to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the third row. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning.
Estamos en tiempo de tertulia. Vamos a acercarnos ya a hablar con nuestros invitados en el día de hoy. Xavier Ayerdi, ¿cómo estás, Xavier? ¿Qué tal?
Muy bien, ¿qué tal vosotros?
Pues estupendamente. Y tenemos a Pedro Mendiguchía también, que está encantado de la vida, ¿verdad, Pedro?
Bueno, no sé cómo lo sabes, pero sí, sí.
¿No ves?
Estoy encantado.
¿No ves? Eran las vibraciones, son las vibraciones que llegan. Ya veis, aquí llega de todo. Bueno, y además hoy vais a ir a San Mamés, ¿o no?
Pues yo depende de la decisión del Tribunal Superior de Justicia. Como aumente los aforos al 100%, diré que no. Porque muchos...
De hecho...
Sí, sí. Que termina, Pedro, termina. Sí, sí.
No, estos días escucho muchas veces la pregunta de periodistas que les dicen a los responsables de los equipos de fútbol... ¿Cuál creen que es la razón por la que va menos gente a los estadios del aforo permitido? Si permitían 20.000 iban 18, si permitían 35.000 iban 14.000. O un partido el martes a las 10 de la noche, televisado, le preguntan a alguien por qué han ido la mitad de la gente que permitía el aforo. Porque entre las horas a las que se ponen los partidos y los días a los que se ponen los partidos y el miedo que tenemos un montón de gente... a las aglomeraciones y a las concentraciones de personas, pues pasarán unos cuantos años hasta que lo del fútbol, el ir al fútbol como se iba antes, sea normal. Seguramente si los estadios de fútbol se diseñaran en la etapa pospandemia habría más distancia entre los asientos o no habría aforos tan descomunales como los que hay en muchos estadios. Así que las cosas son así. Acostumbrémonos a vivir distinto.
Xavier, ¿tú coincides con eso?
Totalmente, totalmente. Yo creo que no sé para qué se va a dar el 100%, que se dé, si tienen que darse, que se dé. Pero visto lo que ha ocurrido y el mensaje que nos ha llegado esta semana de que al final ya sobre el aforo permitido pues no se cubría la demanda por parte de los socios, pues bueno, pues iremos los que tengamos que ir y mucha tranquilidad. Y tiene razón Pedro cuando por un lado apunta lo de los horarios, pero yo luego creo que sobre el fondo también hay pues una especie de cautela, de tranquilidad, de no querer, digamos, acelerar los procesos. Yo cuando se suele representar una sociedad así como que siempre se está saltando las normas, que va, yo pienso que la sociedad es una sociedad muy cauta, que dice, mira, yo tranquilamente ya me iré adaptando, como ha dicho Pedro, a los nuevos tiempos. Esto requiere una nueva forma de moverse y de actuar, y así está, yo creo, que lo que está sucediendo en San Mamés. Yo hasta ahora he ido a los tres partidos anteriores, me ha tocado, me imagino que por suerte, pero también porque había muy poca demanda sobre el aforo que en cada momento ha estado.
Sí, había muy poca demanda, sí, también. Incluso en esta, por ejemplo, donde el aforo era mayor, también se ha quedado por debajo del aforo, ¿eh? También se ha quedado esa realidad.
Pues claro, ese es el tema, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay, en el fondo, hay una actitud también, independientemente de los horarios, ¿eh? Que no ha habido ningún horario bueno. Casi todos los partidos han sido a las 10 o a las 9 de la noche. Y el de hoy también es a las 9, pero que en el fondo la gente actúa con mucho fuste, o sea que no se nos intente vender la moto de la irresponsabilidad social y tal. No, pues habrá irresponsables, pero la pauta general es de responsabilidad.
Sí, yo creo que muchas veces podría interpretarse como una mala noticia que con el paso de las semanas la gente no va perdiendo el miedo a irse incorporando a ir al fútbol en directo, a ir a conciertos, a ir a historias, ¿no? Pero a lo mejor tiene que ver con la experiencia que las personas van teniendo cuando sí van al campo. Si uno el día del El segundo partido fue el del Mallorca, creo recordar. El día del Mallorca yo observé a mi alrededor un montón de comportamientos con relación a las medidas, pues bastante, bastante deprimentes. Desde el que se quita la mascarilla para increpar al árbitro, al que no se la pone nunca, al tráfico de personas yendo y viniendo por los espacios y por los vomitorios a su libre albedrío, y bueno, pues prácticas como vamos a salir del campo ordenados, pero en cuanto el árbitro pita al final, pues es un poco tonto el último y vamos todos corriendo a ver si no perdemos el tren, que por supuesto no existe, claro. Si uno se pierde el tren, no puede quedarse sentado en el asiento hasta que el de la boina roja le diga a usted puede salir. En fin, hay muchas personas que se sientan en el asiento de San Mamés, miran a su alrededor, empiezan a ver cosas y dicen, oye, a lo mejor hasta que no pase un tiempo me quedo en casa, me pido una pizza y lo veo tranquilamente sin tener que pasar estos agobios ni andar pensando si alguien me ve, si estoy metiendo mano al bocadillo o me estoy bebiendo un poco de agua, porque aquí no se debe poder ni comer ni beber. Pues así no, así uno se queda en casa.
Bueno, pues hoy veremos cuál es la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Hombre, probablemente amplíe los horarios hasta el 100%. Lo digo porque si ya del 30 amplió a 60, no veo ninguna razón para que no haga lo mismo de 60 a 100, ¿no? Eso es lo que no encuentro tampoco. Bueno, pero habrá que esperar, vamos, que nunca se sabe cómo funciona.
Hombre, sería sorprendente que el mismo juez que ha tumbado 7 veces la normativa anterior ahora de pronto se pusiera a favor del gobierno vasco, ¿no? O sea, pues bueno, pues que sea lo que tenga que ser, pero que luego haya adaptaciones, digamos, de un grado de responsabilidad social y punto. Ya vendrán tiempos mejores.
Bueno, ya sé que se...
Sé
que se personaliza en Luis Garrido, pero es una sala, son tres.
De todas maneras, para los que vivís con mono de fútbol y de fútbol del bueno, todavía hay sitios a los que se puede ir al fútbol sin aglomeraciones, sin la sensación de agobio y viendo un espectáculo de primera magnitud. Mañana hay una Arratia Retuerto de la máxima rivalidad.
Muy bien, muy bien.
Arratia 6 puntos, Retuerto 0 puntos, se lo juegan todo. Va a ser un partido muy interesante y se puede asistir tranquilamente.
A ver, Pedro, ¿cómo que se lo
juegan? Sin ninguna prevención.
¿Pero cómo que se lo juegan todos y acaba de empezar la liga?
Bueno, pero hay que estimular la competitividad y el ánimo entre los futbolistas y las aficiones.
Vale,
no,
vale.
Seguro que es un sitio, el fútbol regional y el fútbol juvenil, en el que uno puede estar a gusto disfrutando del fútbol, de la competición y del espectáculo. Y si nos gusta el fútbol, pues nos gusta el fútbol a todos y en todas sus dimensiones, claro.
Y eso sí que necesitan público. Ahí sí que necesitan público ese tipo de...
Exactamente.
Ahí sí que necesitan ingresos, público urgente además,
Exacto.
Pedro, has dejado caer que el fútbol del bueno fuera de San Mamés.
Sí, soy perfectamente consciente de que hay fútbol del bueno fuera de San Mamés, fuera del Bernabéu y fuera del Nou Camp. Bueno, fuera del Nou Camp es más fácil.
Ah, vale.
Eso es he dejado caer.
Bueno, sí, fuera del Nou Camp está tirado, sí, está tirado. Bueno, os voy a llevar también a otras cuestiones del día. Hoy, por ejemplo, bueno, vamos a poner, ya que ha puesto Pedro titulares en el fútbol, voy a ponerlos también yo en la política y demás, ¿no? Hoy es un día histórico, por aquello de que el gobierno vasco va a asumir la gestión de las prisiones. Y ayer mismo en el Parlamento todos avalaron, precisamente, la gran mayoría avaló, bueno, pues una política distinta, restaurativa, etcétera, ¿no? A través de un programa Aukerak. Bueno, quiere hacer una variación distinta. Ya veremos a ver la presión que luego va a tener. Pero bueno, ¿cómo veis este panorama? Es el cumplimiento,
bueno,
simplemente de la ley, punto, nada más, ¿no? Porque esto va cumpliendo una ley que es la del estatuto, vamos, sin más.
Yo he ido creciendo en capacidad de entender la realidad y en hacerme con lo que está pasando a mi alrededor, siempre con la noticia de la transferencia pendiente de prisiones. Y sí, la cantidad de años que llevo escuchando, junto con todas las noticias que escucho, la transferencia pendiente de prisiones. Así que llegado el día de hoy, bueno, en realidad empezó a hacerse realidad hace unos cuantos meses, pero llegado el día de hoy uno tiene la sensación de que, a ver, ¿de qué me van a hablar ahora cuando hablen de transferencias pendientes? Bueno, es buena noticia que la transferencia de prisiones esté hecha, pero yo pondría la lupa precisamente en donde estabas introduciendo tú. La prisión de las tres prisiones vascas seguirán siendo prisiones. Y dentro de las prisiones seguirá habiendo internos e internas, personas que han delinquido y que en un plazo de tiempo determinado tienen que volver a reincorporarse a la sociedad sin el ánimo de delinquir o con la posibilidad de disponer de una vida que les aleje lo más posible de la delincuencia. Ese es el reto que existía antes y que sigue existiendo ahora. Como cualquier cambio tiene que ser para mejor, pues es exigible a quien asume ahora la responsabilidad de la gestión de las prisiones que mejore lo que han hecho los anteriores, que la reinserción social alcance porcentajes mucho mayores y que la dignidad de la vida dentro de las prisiones sea mucho mejor que la que había antes. Fuera de eso, no hay nada de qué hablar. Me pueden explicar que existen buenos mecanismos de institucionalizados para garantizar la reinserción social después, pero quiero verlo, igual que exigía ese quiero verlo a los responsables anteriores, ¿no? Habrá que verlo con expectación, esto está muy bien, pero hay que poner la lupa precisamente en esos puntos.
No, yo totalmente de acuerdo con lo que dice Pedro, ¿no? Porque aquí hay, bueno, pues si se quiere, dos planos, ¿no? Uno es el plano de las competencias del estatuto y el ritmo cuentagotas con el cual pues han llegado algunas competencias. Entonces, pues bueno, desde esta perspectiva, alegrarnos de que por lo menos el estatuto se vaya cumplimentando, porque ya tiene 42 añitos y ya era hora de que algunas de estas cosas, pues bueno, pues se vayan resolviendo, ¿no? Ahí decía Pedro, ¿y qué quedará? Bueno, pues me imagino que quedará lo de la transferencia a la seguridad social y algunas cosas más que no van a suceder o que van a costar muchísimo, ¿no? Pero bueno, sí parece que eso que desde Madrid a veces pues se descalifica llamando gobierno Frankenstein y cosas de estas, pues es bueno que los gobiernos en principio no tengan la mayoría, tengan una obligación de entrar en una lógica pactista y que entre las transacciones, porque a veces parece que pues eso, ¿no?, que alguien pone la mano y hasta que no le dan pues resulta que no apoya. Bueno, pues no, yo creo que los apoyos se suelen hacer en contraprestación con otro tipo de políticas, o que pueden ser de este tipo en competencias, o pueden ser, yo qué sé, para programas específicos. Pero bueno, desde este punto de vista me alegro de que eso vaya por ahí y de que los estatutos se vayan completando. Por otro lado, pues lo que ha dicho Pedro también es verdad, ¿no? O sea, si lo que está planteándose es un modelo de reinserción o ese modelo de reinserción siempre aplazado que ha habido en las prisiones, pues esperemos que realmente en eso se tenga suerte, ¿no? Se tenga suerte y se sepan hacer las cosas, y que se sepan hacer las cosas de una forma diferente. Esperemos que además esa forma diferente sea a mejor, ¿no? Yo creo que en todo este ámbito también, pues hay otra incógnita que se ha despejado y que en su momento imagino que habrá sido uno de los elementos que han retrasado la competencia, era la existencia de ETA, la existencia de los presos político, no político, ahí vamos a poner la barra donde queramos. Entonces, pues digamos que una vez despejada esa incógnita que de alguna forma también lo contamina todo, pues ahora se pueda tratar realmente la cuestión de la prisión como una cuestión transitoria que permita que las personas salgan realmente, digamos, ahora con ese término que se utiliza ahora, empoderadas, para poder reorganizar, rearticular su vida fuera de la prisión sin que tengan que volver jamás. Bueno, pues queremos que ese sea el deseo que se cumpla.
Bueno, vamos a ver cómo queda al final la situación. Dice algún oyente, hombre, parece bastante exagerado exigir resultados a los nuevos gestores el mismo día que se hacen cargo de la transferencia. No, tampoco es eso,
claro.
¿No? Que es esperar, lógicamente, a ver cuál es el trabajo que hacen, ¿no? Evidentemente.
No,
y que lo haga.
Sí, adelante.
No, para nada se puede exigir resultados. Lo que apuntaba es hacia dónde están los resultados, ¿no? A mí cuando asumo una responsabilidad nueva me dicen, toma, haz este trabajo, ocúpate de esto, lo primero que pregunto es, pero ¿cuál es el resultado esperado de mi trabajo? ¿Hacia dónde conduzco mis pasos desde el primer día? Porque para desviarse del camino correcto basta con dar un pasito un poco mal dado el primer día. Como sigas en línea recta acabas muy lejos del resultado esperado. Por eso es muy importante tenerlo claro desde el principio. No que lo consigan mañana, yo no decía eso. Que caminen en la dirección correcta.
Sí, de todas formas, bueno, por los apuntes y por lo que ahora mismo se ha estado dirigiendo, sí que es cierto que la política que quieren plantear, la política penitenciaria que se quiere plantear, yo creo que es una política acertada, creo que es una política más humanizada. ¿Qué es lo que sucede? Pues que, por desgracia, mucho me temo yo que aquí la lupa de esa otra política viciada por lo que decía antes Javier, ¿no? Que si presos de ETA, etcétera y tal, pues va a estar colocada y esto puede degenerar en algún que otro desastre. Bueno, desastre político quiero decir, ¿eh?
Me da la sensación. No, tampoco yo creo. Yo creo que se deslindarán ambos planos, ¿no? O sea, yo creo que está habiendo, agraciadamente, una política de acercamiento de presos, de cumplimiento de penas. Hay algún caso como el de Parot, que a mí me parece que es, digamos, también sangriento en el trato que está padeciendo él. Pero yo creo que, se deslindarán ambos planos. El acercamiento muy probablemente no afectará a las cárceles vascas y yo además creo que no debe afectarlas, en el sentido de que si eso va a impedir luego realmente pues que se pueda hacer una política penitenciaria, digamos, o por lo menos una tentativa de política penitenciaria diferente, pues lo que se trata es de deslindarlos y que aquí pues empiece una nueva fase sobre básicamente lo que existía, ¿eh? Con lo cual pues nunca se va a empezar desde cero. O sea, es decir, eso tampoco es el paraíso terrenal o el abanismo, que decir, no, desde mañana todo va a ser diferente, no. Solía decir Marx que hacemos la historia, pero no en condiciones elegidas por nosotros, sino que hacemos la historia sobre lo que ya venía. Entonces, dentro de esas corrientes que ya venían de hace tiempo, de cómo se hacen las cosas, de cuál es la política penitenciaria, pues esperemos que se introduzcan las reformas pues razonables para que la política esa pues sea más humana, permita una mayor inserción social post situación penitenciaria o post prisión. Entonces, bueno, pues que se acierte. En todas estas cosas lo mejor que puede haber es que se acierte lo que se hace.
Bueno, pues sí, esto es lo que piden. Bueno, y voy a recoger, porque tenemos muchos comentarios de oyentes de muchas de las cosas que hemos estado hablando, ¿eh? Alguno dice, si el Atlético jugase con el Manchester, decía Pedro, ese tertuliano iba a decir lo del horario. Ya, el problema no son los horarios. Dice, no, el problema es lo que ves en el campo. Bueno, esa es la cuestión. Dice, lo peor de San Mamés no está en la grada, sino también en el campo de juego, dice otro oyente. Vale, ya veis, ¿no? Bueno, lo quería...
No. Oye, completamente en desacuerdo con estos oyentes. Yo creo que vamos al campo pensando en que vamos a disfrutar de un espectáculo maravilloso, como decía Xavier antes. Oye, que es la primera división y lo que vas a ver es un magno espectáculo que ni en la escala de Milán. Oye, que llevamos unos años ya yendo al fútbol y sabemos que esto es lo que es y que la competencia es extrema y que en unos casos se juega bien y en otros se juega mal, que no, que al campo se va a disfrutar de un partido de fútbol y de la intrahistoria del partido de fútbol. Y yo disfruto mucho siempre, en todos los partidos a los que voy, en todos. No me aburro nunca.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Me encanta que lo veas así.
Entonces, se llama también actitud, ¿eh?
Sí, no es actitud, es actitud.
Yo, por supuesto.
Yo comprendo que es que a mí me la... Yo voy con actitud, ¿eh? Pero luego me la quitan a los 10 minutos. ¿Pero qué vamos a hacer? Bueno, es una cuestión personal, ¿ya? Lo comprendo. Hacemos un paréntesis y continuamos adelante.
Radio Popular, Herri Irratia.
Tener sueños es bueno, y sacarlos adelante puede ser agotador. Sweet Deluxe, porque es importante descansar hasta de los propios sueños.
Urtebete baino gehiago daramazue guri heroi deitzen.
Baina gauza bat jakin ezazue, ez da horrela.
Guk ere negar egiten dugu, sufritzen dugu.
Heroiak baino askoz gehiago zarete. Gizakiok gizatasunez jokatzeko boterea dugu. Eskerrik asko Osakidetzako profesionalei. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, Auzolana.
En Leiva, La Rioja, se elaboran manualmente y artesanalmente los deliciosos pimientos El Chato, con indicación geográfica protegida de pimiento najerano. Se venden frescos, asados a leña, limpios y embotados. Haga su pedido llamando al 636 41 24 34 y también en la web conservaschato.com. Pimientos El Chato.
Grupo Solitium es tu socio tecnológico en tu empresa, pyme o educación. Grupo Solitium te ofrece impresoras 3D portátiles e impresoras de mesa y todos sus conocimientos y experiencia en gestión documental. Grupo Solitium, juntos somos mejores. Hemos unido las fuerzas de Lankidego y DigiSystems.
Egunon Bizkaia. En Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues sí, tuvimos ayer por desgracia tuvimos que contabilizar un asesinato en la estación de Abando. El problema está que esto ha originado pues muchos comentarios. Algunos de ellos me va a permitir los oyentes que no los reproduzca, porque no me parecen adecuados, ya que están plagados de insultos y demás, ¿no? Hacen referencia a los jóvenes que por ahí se reúnen, etcétera, señalamiento de su origen y demás. Pues bueno, esto podía pasar. No vamos a decir que todo sea una balsa de aceite, ni mucho menos, ¿no? Pero el problema de esto es que muchas veces nos deslizamos por unos terrenos muy peligrosos porque hacemos de la parte el todo y convertimos a todos los jóvenes en los que ahí se reúnen, que sí, que son disruptivos, conflictivos o lo que quieran, pero no es plan, ¿no? Ese es uno de los problemas que ahora mismo tenemos. Bueno, Xavier, tú de esto sabes mucho, además, ¿no? De este tipo de señalamientos que se suelen hacer, por desgracia.
Sí, pero bueno, pero yo creo que bueno, que por un lado que se hagan señalamientos, pues bueno, no me parece bien, y no me parece bien en qué sentido se hacen, pero bueno, tampoco tenemos que escandalizarnos en que estos señalamientos se hagan y se hagan de la forma que se hagan, ¿no? O sea, por otro lado, pues tenemos el clásico problema que de vez en cuando en todas las sociedades existe. No hay sociedades sin delitos, no hay sociedades sin delincuentes, no hay sociedades sin actos delictivos. Entonces, pero bueno, pues también esa situación está ahí, y socialmente, pues bueno, vivimos en una realidad relativamente, digamos, tranquila desde el punto de vista delincuencial y desde el número de delitos y tal que se cometen, pero lo que no es improbable es que sucedan cosas de este tipo pues periódicamente. Eso es así, va a ser así, y me imagino que dentro de 20.000 años pues los que estén en la sociedad pues también pues tendrán unos puntos de vista muy parecidos a los que tenemos nosotros, ¿no? Algunos reconocerán pues eso, ¿no? Que una tasa de delito tiene que existir porque existe de facto. Otros pensarán que esto es un desastre porque la sociedad es algo invivible. Bueno, pues bien, está ahí, ¿no? Y luego ya, pues por el caso de que sea población magrebí o de que puedan ser pues chavales que están en centros de esto y tal, pues bueno, pues eso a veces también es una casualidad, o digamos que puede suceder más frecuentemente en la medida en que este tipo de, digamos, diferencialmente, pues en algunos colectivos más vulnerables pues puede llegar a darse, no porque intrínsecamente sean delincuentes, sino por circunstancias que en ese momento vete tú a saber que han mediado para que una relación de estas, que puede ser más o menos, digamos, difícil, ¿no? Como puede ser de cualquier sitio, cualquier lugar y cualquier circunstancia de necesidad, pues acabe en un delito. Pues a mí la semana pasada me intentaron robar la cartera también y tuve que agarrarle a uno y le agarré del pecho y le dije que hasta que no me lo devolviera, pues no iba a soltarle. Y bueno, y me lo devolvió el otro, porque ese sistema que hacen que uno pues te roba y él se lo pasa a otro rápidamente, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eso existe, eso está aquí, y luego pues cualquier derivada que se quiera hacer, sobre su origen, sobre su nacionalidad y tal, pues hay que meterlo dentro de el debate posible que tiene que haber en esta sociedad, pero sin que eso ni afecte al colectivo del cual pueden ser originarios, ni digamos a un nivel más grande sobre el ámbito o el tema de la inmigración, que tiene pues evidentemente 5.000 caras, y algunas de las caras pues son, yo que sé, necesarias, y otras pues pueden ser como estas, pues unas circunstancias pues penosas, ¿no? Pero esta misma semana hemos estado viendo, pues yo que sé, el desabastecimiento en Inglaterra, o los sindicatos de camioneros de Euskadi diciendo que faltan camioneros. Pues yo quiero decir que al final las cosas hay que tratarlas dentro de un contexto global, y no hay que rasgarse las vestiduras porque suceda un hecho como el de ayer, luctuoso, que además tiene resultado de muerte y no debería suceder, pero sabemos que va a suceder y va a seguir sucediendo en todo el transcurso de los tiempos. Luego yo, pues bueno, relativizar un poquitín ese tipo de comentarios que se pueden hacer, ese tipo de debates interesados que se pueden hacer, adjudicándole a un grupo una, yo que sé, un carácter o intrínsecamente una forma de ser, que no suele suceder.
Estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que cuando ocurre cualquier cosa, sea de la forma que sea, pues existe una tendencia en muchas personas a intentar explicarlo rápidamente y con un "ya lo venía diciendo yo". Y entonces es cuando los hechos que observamos ratifican las creencias que tenemos. Y a los 10 minutos hemos cerrado el diagnóstico y hemos juzgado lo que ha ocurrido. Y luego existen otras personas, entre las que me incluyo, que cuando ve la noticia dice "uf, ¿qué habrá pasado aquí?", y cuando lee debajo que la policía busca al autor, tiende a pensar lo cogerán a no mucho tardar y se iniciará un proceso que se tendrá que resolver. Porque está la historia general y luego están las intrahistorias entre las personas que son las que explican las cosas que nos pasan, ¿no? Y entonces yo me quedo parado y pienso y analizo la realidad. Y ya veremos cuál es el resultado, y seguramente esta noticia terminará cuando se expliquen muchas de las circunstancias que la produjeron, y después ya veremos qué conclusiones se puedan sacar. Lo que quiero decir es que nos hace falta un poco de distancia de las cosas para poder hacer unos juicios medianamente ponderados. Si no funcionamos como funcionan muchos en el Congreso de los Diputados, con las creencias bien pertrechadas, los prejuicios bien amarrados, dispuestos a soltarlos en el minuto siguiente a que alguien haga una intervención contraria a mis creencias o a mis prejuicios, y que se vayan con ellos, ¿no?
Bueno,
la apelación que hacía hace un momento, sí. Bueno, hace un ratito ya, antes de la pausa de la publicidad, hacía una apelación, hacía una referencia a Xavier, a Carlos Marx y a la historia. Si ahora nos aplicáramos a entender bien la historia y a conocer primero las cosas que pasan y qué explica muchas de las cosas que pasan a nuestro alrededor, seguro los juicios eran un poco más ponderados y nuestro nivel de adrenalina en la discusión era bastante más tranquilo, ¿no? Y sabríamos todos un poquito más historia y no haríamos el ridículo como Ayuso por los Estados Unidos, diciendo cosas que luego no se sostienen por ningún lado.
Sí, bueno, pues de eso podemos hablar después. Mira, dice un oyente, los de la seguridad de la estación llevaban años denunciando la situación de esa estación. La gente que iba al casco viejo no salía por esa puerta, era peligroso y a determinadas horas ni se te pasaba por la cabeza, por ejemplo, ¿no? Otros oyentes dicen, hace mucho que os dije que Bilbao estaba cada día más peligroso y no se hace nada por remediarlo, y no es que haga falta más policía para solucionarlo, por ejemplo. Otros dicen, muy sencillo, pasad unos días trabajando por la zona de la estación de Abando y luego, bueno, dice, bueno, y luego contad lo que queráis. Voy a dejarlo así, lo ha dicho, ha puesto otra expresión el oyente. Dice, cansado de toda esta gente que genera odio hacia un colectivo asignándole cualquier tipo de felonía generalizada. Deberían pensar que ellos también se encuentran en un colectivo, sea el que sea, susceptible de sufrir lo mismo. Habría que echar a todos los empresarios porque son unos explotadores, a todos los políticos porque son unos corruptos, o a todos los ricos porque son unos insolidarios. Y así podríamos seguir con todos los colectivos hasta englobar toda la población. En definitiva, que todos odian a todos. Sí, aquí sería sacar aquello que se le atribuye a Brecht, ¿no? A Bertolt Brecht. Al final no quedaría nadie. Al final, cuando te vienen a detener, ya no tienes a nadie más, ¿no? Bueno, ¿por qué no comentar las opiniones de los oyentes? Pues vaya democracia que tenemos. No, a ver, las opiniones las cuento todas. El asunto está que si hay insultos, no las voy a utilizar. A mí que cada uno se exprese me parece bien, pero sin insultos. A partir de eso, por eso es lo único que he privado, porque todo lo demás lo leo, ya has visto, hasta esta, por ejemplo. También la leo.
Sí, lo que pasa es que tienes una tarea bien ardua, ¿eh? Hay gente a lo mejor no se hace cargo de la situación en la que está aquí el bueno de Koldo, con los cascos puestos, escuchando al teléfono, leyendo los WhatsApps, teniendo que seleccionar y teniendo que tachar los insultos que, por supuesto, no se pueden decir. Un poco de comprensión con el moderador de la tertulia, que es un...
Y lo que es peor, escuchándolos a nosotros.
Bueno.
Claro. Entresacando siempre lo más fundamental de cuando nos desparramamos diciendo tonterías. No.
Y luego porque soy un moderador y moderado y también participo. ¿Qué quieres decir? ¿No?
Bueno, muy interesante esta última aportación de este oyente, ¿eh? Sí. Cuando hablaban de que cuando no se sabe muy bien si falta policía o sobra gente, si en el botellón de doña Casilda hace falta más policías para que haya menos gente o acabar con toda la gente que me molesta en la sociedad para que no me interrumpan mi modo de vida.
Mira,
no
pues haciendo referencia a Bertolt Brecht, aquí dice un oyente, ¿cómo era eso? Se acuchillaron entre los norteafricanos, yo no era. Luego le acuchillaron a los comunistas, yo no era. Yo no era comunista. Luego me acuchillaron a mí. Bueno, pues ahí hace esa deriva, ¿no? Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Egunon Vizcaya.
Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes. Sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones. Ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
Miras, qué estilo, menuda línea, son ligeras en tonos muy actuales. Es la oferta 2x1 colores combinables desde 99 euros de Óptica Lázaro. Sí, por la compra de tus gafas graduadas. Te llevas otras de regalo eligiendo entre una gran variedad de monturas. En Óptica Lázaro en Madrid 8 Pozocoeche Basauri, miramos por tu vista, miramos por ti.
Del 1 al 3 de octubre, 19ª edición del Salón del Cómic de Guecho. En la Plaza de la Estación de las Arenas, 40 puestos de venta. Y en Romo Culturechea, talleres, charlas, encuentros para profesionales y turnos de firmas con autores. Entrada gratuita en los dos espacios. Más información en salondelcomicdeguecho.net. Organiza el Ayuntamiento de Guecho.
Arteaberri Obras, rehabilitación integral de edificios, impermeabilización y reparación de fachadas, cubiertas, tejados y de interiores. Sello de confianza 2021 y certificado ISO 9001. Arteaberri Obras ofrece hasta 10 años de garantía. Informes en el 94-463-2909 y en arteaberri.net.
Están escuchando Egunon Vizcaya. En Radio Popular, Erri Ratia.
Bueno, antes Pedro se ha descolgado así, has hecho un guiño, ¿verdad? Has hablado del viaje turístico este de Díaz Ayuso a Estados Unidos. Hombre, yo voy a acercaros a una cosa a la que Ayuso ha intentado evitar, que es la convención del PP, ¿no? Es curioso, además, que te lleves allí de repente a Mariano Rajoy, a José María Aznar, lleves a Sarkozy, al que le acaban de condenar otra vez por corrupción. Bueno, es que no dan abasto. Yo creo que si lo intentan hacer peor, no lo hacen, ¿eh?
Bueno, no es que le hayan condenado después de haber ido a la
corte. No, estaba condenado ya.
Estaba condenado de antes.
Sí, hace unos meses ya le habían condenado a 3 años. Ahora le ha condenado a uno más.
A ver si alguno me lo podéis explicar. El Partido Popular hace grandes esfuerzos. La nueva dirección del Partido Popular dicen que hace grandes esfuerzos por alejarse de la imagen de connivencia con la corrupción de la dirección anterior, o de la anterior y la anterior y la anterior, del Partido Popular. Organizan una convención, no se sabe muy bien para qué. Bueno, supongo para que se emitan muchos mensajes que den lugar a mucho espacio en muchas portadas o en muchos noticiosos a lo largo de la semana que dura la convención. Más cosas, estimo que no se pueden lograr. E invitan a participar en la convención a personas que han sido condenadas por corrupción. Y no solamente las invitan, sino que las alaban. Y las alaban con argumentos bastante traídos por los pelos. Pablo Casado hablando de si Sarkozy negociaría con los terroristas de Bataclan o cosas por el estilo que no se sabe muy bien a cuento de qué vienen. Bueno, entonces, ¿para qué organiza la convención el Partido Popular? ¿O quién la ha organizado? ¿O la ha organizado Díaz Ayuso para dejar en ridículo al Partido Popular hasta que llegue yo y ponga orden con mis discursos joviales y con mis apelaciones a la libertad y a las cañitas? No lo acabo de entender.
Pues sí, la verdad es que, hombre, el que Casado pusiera, por ejemplo, como ejemplo de gestión, lo de Sarkozy, que ya había sido condenado y ahora ha vuelto a ser condenado, pues hombre, la verdad es que es una paradoja.
Pero es que cada rato daba para una perla.
Sí.
Vargas Llosa, que es premio Nobel de Literatura, porque es uno de los mejores escritores de los últimos 100 años en lengua castellana, si alguien no ha leído novelas de Vargas Llosa, tiene un vacío cultural muy importante y las tiene que leer. Bueno, pero escucharle decir, como decía ayer, que hay gente que vota bien y gente que vota mal,
sí.
Y que lo que les pasa a los latinoamericanos es que muchas veces en muchos países votan con mucha libertad, pero con tanta libertad que acaban votando mal, pues hombre, pues también daría para que me explicaran un poco qué aporta a la imagen que el Partido Popular quiere dar de sí mismo que el Premio Nobel de Literatura diga que en Latinoamérica muchos votan mal y que así les va. Y luego venga el expresidente Aznar para decir que parece que España en muchas cosas se va latinoamericanizando. Oye, es una detrás de otra. Yo he optado por no seguirlo muy de cerca para conseguir hacer pues esfuerzos intelectuales un poco más productivos, para que me rente un poco más el tiempo.
Bueno, Xavier.
No, pues bueno, yo creo que el Partido Popular básicamente da una muestra de lo que realmente en este momento es su propia ideología, ¿no? Que es una mezcla de alinearse pues con las peores derechas del mundo en una lucha contra la izquierda, yo creo que bastante brutal, con una revisión de bastantes principios, incluso de los principios democráticos, y luego pues no hay que verle, yo creo que incluso avalando retrocesos en ámbitos pues que han costado mucho, en el ámbito pues yo qué sé, del aborto, de todas estas cosas, y que son difíciles equilibrios, y entonces yo creo que ahí está en una revolución conservadora brutal, ¿no? Brutal. Y por otro lado también yo creo que en el ámbito, digamos, religioso, pues se están optando por, digamos, las posturas más intransigentes, por las visiones más retrógradas, rompiendo entiende incluso con muchos de los principios del humanismo cristiano, en la atención a, digamos, a los pobres, a los desfavorecidos, tal. Yo creo que está en una verdadera regresión de ese tipo, con una cierta chulería, pues, que puede implementar el amigo Aznar, porque ellos están en este momento están ganando económicamente, están imponiendo su propia visión de la realidad, y entonces yo creo que tiene todo eso, ¿no? Por un lado una obediente conservadora, por otro lado una cierta chulería o arrogancia, y luego creo que ya en el caso de España concretamente, yo creo que están afectados de un ataque de ansiedad permanente ya. Como decía el Batiato, centro de gravedad permanente, pues bueno, pues estos yo creo que tienen un ataque de ansiedad permanente, un ataque de ansiedad de querer volver otra vez a retomar el poder de una forma absolutamente enfurecida. Los comentarios de Aznar sobre qué es España, qué es México, tal, no, yo creo que ellos ya no se ven fuera del poder, ellos saben que detentan parte del poder económico, detentan o gran parte del poder económico, detentan parte de otros poderes como puede ser el informativo, el comunicativo y tal, y entonces yo creo que todo eso les lleva a tener un ataque de ansiedad porque lo que les gustaría ya sería también estar en el poder formal, en el parlamentario, en el gobierno, ¿no? Y yo creo que entre los que le jalean por detrás las peleas internas que tienen una tipa como Ayuso, pues que en el fondo que ha demostrado, ¿no?, en su vida, que de qué puede ser modelo, pues se recatequiza con unos discursos prestados, pero está catequizando, llega a unos sectores, parece que la pizpireta que puede decir cualquier burrada, puede meterse con el Papa. Es decir, yo creo que pues es una muestra de lo que en este momento son y de lo que podrían llegar a ser y de lo que quieren llegar a ser, ¿no? Y a mí me parece arriesgado. Por eso, pues creo que las izquierdas a veces, o los sectores progresistas, y luego los que, bueno, pues participan en la conformación de los gobiernos, como pueden ser los nacionalismos, pues como el vasco, el catalán y tal, pues yo creo que deben tener una cierta capacidad para orillar un conjunto de diferencias que puedan tener y tienen que buscar puntos de encuentro. Yo creo que es muy importante con los años que vienen, en el plano económico, con los problemas de vivienda que antes planteaba Unai Sordo. Es decir, yo creo que el oír, por ejemplo, la entrevista con Unai Sordo es de dónde estamos, pues yo creo que en todo eso
no sé qué has dicho,
pues es importante pues que tuviéramos esa capacidad de, ¿no?, de buscar los elementos comunes y de buscar grandes coaliciones, porque de la derecha en España, además con esa desvergüenza a la hora de pactar con vos, me parece muy arriesgada.
Sí, Pedro, adelante.
Decía que de todas maneras, a mí me consta que en el Partido Socialista Obrero Español, en los últimos 30 años, ha habido una preocupación grande por el voto cristiano a la izquierda. Tanto que la presencia de lo cristiano estaba muy presente en la organización del Partido Socialista, incluso por encima de los discursos anticristianos o antirreligiosos de muchos de sus dirigentes. Y como una manera de matizarlo. Y yo creo que cuidar esa presencia de lo cristiano en el voto de izquierdas tuvo frutos a la hora de matizar determinados discursos en el Partido Socialista. Ahora, en el Partido Popular, no sé quién asesora a quienes emiten juicios relacionados con la Iglesia Católica en relación a lo que se puede o a lo que no se puede decir. Me da la sensación de que nadie, de que el Partido Popular tiene claro que nosotros, España y lo cristiano, somos lo mismo y podemos decir lo que nos dé la gana. De tal manera que alguien le habrá filtrado a Díaz Ayuso, perdón, a Miguel Ángel Rodríguez, que es quien le elabora todo lo que dice, que el Papa parece como de izquierdas o algo así. Por lo tanto, nos ha aparecido dentro de casa alguien que emite discursos que por muy papa que sea no son cristianos. Y nosotros somos la salvaguarda de lo cristiano, católico, español en este país y tenemos que garantizarlo. Y se atreve a soltar juicios como los que ha soltado. Entonces, me parece que entra en una deriva en la que parece como que les da igual todo y que eso es precisamente lo que le da beneficio a la imagen de Díaz Ayuso. Una mujer libre a la que le da igual todo, que garantiza un filón de votos al Partido Popular y que se puede manejar en el espacio público hablando contra el indigenismo delante de indígenas en el Congreso de los Estados Unidos y contra el mismísimo Papa de Roma para que le escuche todo el mundo. Bueno, yo creo que el Partido Popular entra en una deriva en la que alguien mínimamente inteligente tendría que decirles: a lo mejor tenemos que repensar algunos de los discursos, ¿eh? O algunas de las maneras de estar delante de los medios.
Sí, pero de todas formas, Pedro, aun siendo cierto lo que comentas, primero, yo creo que algunos han permitido durante muchos años que el Partido Popular se crea eso, ¿eh? Que ellos son el faro de la libertad y el faro precisamente que ilumina hasta la religiosidad y cómo tiene que ser el mundo. Se lo han permitido y se lo han dejado, lo han dejado en su terreno, o les han dicho que sí, que efectivamente era así. Y luego, por otro lado, el problema está que es que esto no tiene consecuencias. Es que uno mira las encuestas y no tiene consecuencias. Entonces uno puede decir lo que le dé la gana. El indigenismo nos ha puesto a los indigenistas, vamos, es que es una cosa increíble.
Bueno, luego vas a algunos colegios concertados de la escuela católica donde tradicionalmente a la hora de pensar en leyes de educación o en cosas te contestan aquello de yo lo que diga el PP, o ves a una asociación de escuelas católicas muy ligada ideológicamente a todo lo que piense el Partido Popular en materia de educación. Y cuando escuchan a alguien de dentro del Partido Popular hablar así del Papa, se quedan muy, muy descolocados. Entonces habrá microscópicos desubicaciones en muchas personas que a lo mejor en un momento determinado cristalizan en que alguien dé el alto dentro del Partido Popular, diga que a lo mejor el filón de votos de mañana son un poco menos pasado mañana y repiense algunas maneras de hacer en las que están metidos. No lo sé.
Bueno, pues sí, Javier.
Bastante acuerdo con lo que dice Pedro, ¿eh? Bastante acuerdo. Yo creo que a ese nivel discursivo y tal, pues yo imagino que también estarán ligados con una parte de la curia, que tendrán también sus apoyos en una visión más conservadora de la Iglesia y tal, pero en el fondo ahí hay también una visión muy deshumanizadora, ¿no? Muy deshumanizadora de dejarle a la gente colgada y con una idea de libertad que ha dicho de que usa y uso, en la que la libertad significa básicamente la ruptura de los lazos sociales, ¿no? No la ruptura de la tutela que puedas tener desde fuera, pero sí de los lazos sociales, ¿no? Porque tú puedes tener una visión de la libertad, de que evidentemente las personas que tenemos que actuar libremente. Pero en el caso de Ayuso y de la corriente ideológica que hay por detrás, la libertad significa yo hago lo que me da la gana, me importa un pepino las consecuencias de mis actos, y los pobres, dicho así en forma simple, pues vosotros vais a la mierda, que no sois mi negociado. Yo creo que ese es una especie de libertad entendido de forma libertaria, que es la que promulga Ayuso.
Pues sí,
me parece que es muy peligrosa, relacionada con toda la tradición ideológica que puede haber pues en San Juan, en el humanismo cristiano.
Bueno, pues sí, ahí estamos. Pero bueno, ese es el nacionalpopulismo que ahora mismo se vive y eso es lo que tenemos en estos momentos. Pedro Mendicuchía, Xavier Ayer, de que tengáis un buen día, una buena jornada.
Es que le va un débil.
Venga,
y a ganar, ¿eh?
Vale, vale.
Venga.